Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio, seguimos en el consultorio de bolsa del programa. Vamos a saludar a partir de ahora, en los próximos minutos, a David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio.
El placer es nuestro. Bueno, vamos a ir con un poco de visión de mercado, de situación, de niveles que vigila David Galán, de índices de los que está más pendientes. Sobre todo en estos instantes, en estos momentos de mercado, ¿qué observa con mayor atención?
Bueno, hay que decir que sorprendente quizá la fuerza del IBEX, es quizá lo más llamativo. Aprovecho también para saludar a todos los que nos van siguiendo a través del canal YouTube Bolsa General, y ahí vamos enseñando también gráficos. Y bueno, pues lo que decía, que sorprendente el IBEX quizá, ¿no? Porque hemos vuelto a los máximos previos, ha habido una vuelta en V, de hecho con dividendos estamos por encima ya. En el gráfico que se suele mirar más, que no incluye dividendos, pues parece que estamos justo en el pico anterior, pero realmente con dividendos ya hemos superado ese nivel, ¿no? Ya sabemos que en cuanto a rentabilidad también hay que tener en cuenta el dividendo. Así que espectacular la bolsa española. De hecho, está más fuerte que el DAX, está más fuerte que el Eurostox, más fuerte que Portugal, que también es de las fuertes, más fuerte que Italia, que también es de las fuertes, y mucho más fuerte que Francia, que no está tan fuerte, o que la bolsa americana, que este año tampoco está tan fuerte, ¿no? Después de muchos años de paliza brutal al resto de las bolsas del mundo. Así que muy fuerte, apoyándose en la banca, apoyándose en utilities y en constructoras, ¿no? Que están en un buen tono, aseguradoras obviamente también, que es uno de los sectores más fuertes del mundo estos últimos años. Y aquí la única resistencia, si no vemos el dividendo, sería el pico anterior, pero ya digo que con dividendos está superada. Primer soporte, la media, pasa por 12.300 y los 11.583, que es el mínimo que marcó en abril, que fue hace muy poco tiempo, pero que ya está quedando lejos, ¿no? Y luego tendríamos los 11.295, que es el mínimo de noviembre. Podemos tener, ahora que en el gráfico del IBEX hemos llegado al máximo anterior, un descanso en la subida tras una subida tan tan vertical, pues entraría un poco dentro de lo posible, ¿no? De los componentes potentes de la bolsa española, quizá Inditex ahora es de los que no está fuerte, de los que no apoya tanto la subida. La banca también a lo mejor puede necesitar un respiro, lleva muchísima subida. Y no pasaría nada, ¿no? Por tener una corrección quizá a niveles FIBO de este último rebote. En cuanto al DAX, también buena recuperación, superando el 61.8 de la caída previa. Nos vendían que venía el Armagedón otra vez, ¿no? Los, bueno, lo de siempre, ¿no? Los permavers, los más seguidos del mundo, ¿no? Porque en cualquier país los más negativos siempre son los más seguidos. Es a lo que se presta atención. De hecho, los medios dan mucho más, pues, cabida y bola a mensajes patéticos pero catastróficos, porque llaman más la atención, acaparan titulares. Está por ahí, creo que Kiyosaki, además de vendiendo juegos de mesa, diciendo cada año que se va a hundir la bolsa, ¿no? Y está Jerome Graham, que es otro mítico permaver, y siempre es el mismo mensaje, que se va a hundir el S&P, ¿no? Yo lo vengo escuchando desde los 800 puntos. En algún momento va a pasar, y viene un 2008 o viene un 2000, una crisis de esas que vienen cada 20 años y que son realmente duras y que además no se recuperan en poco tiempo, ¿no? Pero claro, mientras tanto, la mayoría de inversores no tiene un sistema, no tiene un método y se deja guiar por ese ruido, por esas emociones, y vende muchas veces en los peores momentos, ¿no? Es muy importante intentar tener, ya digo, por un lado, aislarse de ese ruido, o utilizarlo a tu favor incluso, y seguir las reglas de un método, para tener reglas de entrada y salida para no caer en esto, porque si no es imposible ganar dinero, ¿no? Y aquí en el caso del DAX, pues la única resistencia, el máximo de la historia, 23.476, y primer soporte, niveles FIBO del rebote, y mínimo del mes de abril, 18.489 puntos, y luego estarían los 17.024. Y en cuanto a la bolsa americana, que sí que es verdad que está más débil, un 2008, ¿no? Como vaticinaban muchos expertos, con la bolsa europea, pues en zona de máximos de la historia, mostrando mucha fuerza, Es raro, pero bueno, todo puede pasar, ¿eh? Siempre hay margen de que el mercado pueda caer en cualquier momento y que las caídas sean muy duras. Y aquí tenemos un primer nivel de resistencia en 40.778 puntos. No se ha superado el pico en el Dow Jones, en otros índices sí, en la mayoría sí, del rebote que se tuvo el 9 de abril. Mejoraría un poco si supera ese nivel. Luego estaría la media descendente, que pasa por 42.500, los 42.821 y los máximos de la historia, donde hizo un doble techo, en 45.073. Y primeros soportes, los 37.830 o los 36.611. Y luego, en cuanto al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues aquí sí se superó el máximo de la sesión del rebote y está teniendo continuidad. Ya hay mínimos y máximos crecientes de muy corto plazo, aunque tiene obstáculo importante y máximo decreciente de corto plazo en los 5.787. Luego tiene la media 200, que está en fase descendente, que pasa más o menos por la misma zona, y los máximos históricos en 6.147. Y como soportes, los 5.101, los 4.835 y los 4.094. Y en cuanto al Nasdaq 100, la tecnología está también superando el máximo de la sesión del super rebote, teniendo continuidad ese rebote técnico. Es verdad que aquí hay más resistencias, ¿no?, que los índices que vimos antes europeos. Tendría el máximo decreciente anterior en 20.292, la media descendente, que pasa por 20.500 o un poco por debajo, y los máximos históricos de 22.222. Y como soportes, 17.592, en 16.542 puntos, o en niveles de 14.362. Russell 2000, quedándose ahí un poquito rezagado, y además ha sido el que corrigió más, en la caída sufrió bastante, y está lejos de la media todavía. Aquí hay una sucesión muy clara de máximos y mínimos decrecientes, pero en mínimos ha hecho un doble suelo, ¿no? Entonces desde ahí está rebotando, resistencias en 2.128 puntos, la media descendente, que pasa por 2.200, los 2.354, los máximos históricos en 2.521. Y como soportes estarían los mínimos de ese doble suelo, 1.709, y los mínimos del rectángulo que en su día comentamos, en 1.640 puntos. Así que bueno, VIX cayendo muy violentamente, que era un poco lo que esperábamos. Suele, la volatilidad es un acordeón, cuando se expande mucho luego se contrae, y eso es una buena señal, además de una mejora clara que hemos visto en la amplitud en las últimas semanas, ¿no? Da la impresión, dentro de que todo puede cambiar poco a poco y deteriorarse, que lo peor lo hemos visto ya, ¿no? Al menos no pinta mal ahora mismo la amplitud. A la que salgan los resultados empresariales, que ahora estamos ya en pleno apogeo, salgan medianamente bien, falta ver esa recuperación en la principal bolsa del mundo, que es Estados Unidos, y no habría sido esto para tanto, ¿no? Veremos.
Venga, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Puch va a ser el primer valor que vamos a analizar esta tarde. Un inciso para comentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra reunido en la Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy, después de ese apagón que sufrió el lunes el sistema eléctrico peninsular. Asisten también al encuentro la vicepresidenta Montero, también la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Saga Agesen, el ministro de Economía y el ministro de Transformación Digital. Le preguntaba por Puig, porque hay un oyente que nos sigue, que es Miguel, que se plantea lo siguiente: ¿cómo vería una entrada en la compañía? ¿Estas últimas subidas son solo un rebote para seguir cayendo o ha cambiado la tendencia en Puig?
Claro, es una pregunta un poco... La de cambiar la tendencia es una respuesta a la que sí que estoy preparado para responder, ¿no? A la de lo que va a hacer el mercado no estoy preparado, pero como siempre digo, ni yo ni nadie. Lo que pasa que yo lo digo, ¿no? Pero es muy importante que los inversores enfoquen la bolsa como es correcto, o al menos en mi opinión, que es desde un punto de vista de las probabilidades y no desde un punto de vista de la certeza o de adivinar los movimientos, de tener olfato, ¿no? Todo esto que desgraciadamente, pues nuevamente se empieza así, ¿no? Luego, pues si uno le dedica tiempo, pues acaba usando indicadores que le pueden dar cierta ventaja estadística y sistematizar el proceso, seguir unas reglas, unas pautas, un método. Puedes basarte en indicadores, tanto fundamentales como técnicos, y dejar más ya, dejar ese lenguaje de qué va a hacer, yo creo que, a ver si, ¿no? ¿Cómo veo? Tal. Es que eso es subjetivo totalmente y hay que intentar no tener grandes opiniones sobre lo que tiene que hacer el mercado, ¿no? A largo plazo va a subir. Eso es lo que va a hacer el mercado. Ya lo decía Peter Lynch, que no sabía hacia dónde iban a ser los próximos 1000 puntos del Dow Jones, pero sí sabía hacia dónde iban a ser los próximos 10.000. Bueno, pues van a ser hacia arriba, claro. Entonces, bueno, ahora que estamos ya tan altos, igual en vez de 10.000 diría 30.000, ¿no? Pues los próximos 30.000 saben que va a ser hacia arriba, ¿no? Pero los próximos 3.000, pues no se sabe. Y en el caso de Puig, hay una mejoría técnica, pero todavía no ha roto ningún nivel clave y no se puede hablar o confirmar un cambio de tendencia. Es un título, es verdad que, por ejemplo, el sector sí que... Porque, David, a veces, mójate, ¿no? Si esto no es cuestión de... Yo hablo siempre muy claro, ¿no? Creo que es cuestión de cuando algo está más sencillo o está menos sencillo, cuando la tendencia es clara o no es tan clara. Por ejemplo, aquí, en este sector, pues hay un título que sí que ya se ha dado la vuelta, que además es líder del sector, que es L'Oréal. Entonces, Puig todavía no se puede decir eso, ¿no? Está más débil. Y lleva arrastrando debilidad mucho tiempo, desde que salió a cotizar prácticamente. Entonces, en su corta historia no ha hecho casi más que caer. Ahora falta que haya una mejora técnica, que es romper la zona de la media y anular la sucesión de máximos decrecientes y empezar a hacer mínimos y máximos crecientes. Esto en algún momento puede ocurrir, pero bueno, primero tiene que romper la media, pasa por 18,20 y el máximo decreciente lo tenemos en 20,16. Superar estos dos niveles, primero la media, nos darían ya una visión de que algo puede estar cambiando a mejor, ¿no? En un título que hasta ahora pues ha estado bastante castigado. Y una cosa que hay que intentar escapar, y que aquí es un caso evidente, es de valores que en un mercado fuerte lo hacen mal. O sea, hemos tenido al IBEX liderando a nivel mundial, el índice más fuerte del mundo. Lleva un año espectacular. Y este valor cotizando en ese mercado, pues ya vemos cómo está, ¿no? Entonces, hay que intentar estar en lo fuerte. Sobre todo, ya no digo elegir el valor más fuerte de la bolsa más fuerte, pero sí por lo menos uno de los valores más fuertes de los sectores más fuertes. Al menos eso sí. Y este título aún no lo está. Sí que hay algún pequeño brote verde. Me gusta que haya dejado un gap alcista en los casi en mínimos y que no lo ha cerrado, aunque le está costando subir. Ese gap no se ha cerrado e incluso ha dejado otro pequeñito también por aquí que puede ser de continuidad. Bueno, en el muy corto plazo, primeros síntomas de mejoría, ¿no? Dentro de lo mal que lo viene haciendo, parece que está intentando mejorar un poco. Incluso los indicadores han mejorado algo, ¿no? Aunque el max sigue negativo. Pero aún hay mucha tela que cortar para confirmar que la tendencia ha cambiado. Yo vigilaría sobre todo la media descendente, a ver si se gira y cambia las tornas.
Venga, vamos a escuchar algún otro mensaje. Esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, David.
Hola, buenas tardes. Soy César de Madrid. Mi mensaje es para el señor Galán. Me gustaría conocer su opinión acerca de dos posibles entradas de dos compañías del mercado americano. Una es Quanta Services y la otra es Paychess. Vale, muchas gracias. Saludos.
Tiene vocación compradora en estas dos compañías que nos plantea. ¿Quantas Services es el primero de los dos valores que nos ha puesto sobre la mesa, David?
Sí, curiosamente lo estuve mirando solo un rato antes de entrar al programa. Este y otros valores, unos cuantos, y este era uno. Me gusta lo que está haciendo, ¿no? Es verdad que ahora está justo chocando con la media descendente. Y es verdad que tiene un hueco de escape bajista que dejó en máximos, ¿no? Pero es un valor que tiene tendencia muy fuerte de fondo. Lo hizo muy bien, sobre todo en el tramo 2020 hasta finales del año pasado. Ahí es verdad que empezó una corrección, pero tenemos una señal de cambio de tendencia, que es un poco lo que preguntaban antes en Puig. ¿Qué necesitamos? Pues aquí sí que lo tenemos. Y David, ¿cómo lo detecto? Pues aquí tenemos dos mínimos decrecientes, pero se ha superado este máximo entre mínimos, es casi un doble suelo, y es un doble suelo con divergencia alcista, sobre todo evidente en el MACD. Es brutal la divergencia que tenemos ahí. De hecho, tenemos un curso en Bolsa Hals de divergencia, que es muy práctico. Y aquí esta sería, además de catalogarla, estaría entre las divergencias potentes, ¿no? Las calificamos de moderadas, suaves o potentes. Esta sería potente, y no solo es basándonos en la tendencia de los mínimos del MAC, hay mucha más chicha ahí. Y se puede marcar una estructura y un objetivo. Es probable que pueda ir a buscar niveles por encima de 320. Eso es lo más probable. Yo obviamente no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero por la estructura de precios, probabilidad de continuidad de las subidas, es positiva la superación que hizo de los 279,75. Falta un pasito más o dos, que es romper la media, y que la media se gira al alza y luego ya cerrar el hueco, ¿no? Pero ya ahora mismo, después de haber superado esos 280, tenemos mejoría técnica. Así que buen aspecto del título, con permiso de esa ruptura de la media que todavía falta, ¿no? Y soportes, 251,04 y 227,08. Como resistencia al hueco bajista de $3.58 y el máximo histórico 365,88. Bueno, el resumen es que está en fase de rebote y parece haber hecho un suelo.
Paychex era el otro título por el que nos preguntaba, también con intención de tomar posiciones. Cotiza en el Nasdaq.
Sí, parece que intenta rebotar. Quizá a mí me suele gustar un poquito más normalmente, ¿no? El Automatic Data Processing, que es el mismo sector, pero Paychex nos lleva muchos años también gustando en Bolsa General. Y bueno, pues lo sigue haciendo bien, ¿no? No es lo bueno muchas veces de que los valores se mantengan tantos y tantos años haciéndolo bien, ¿no? Que no hay que cambiar ahí cada semana de no, ahora me gusta este, ahora me gusta aquel. Hay veces que es verdad que hay valores que se deterioran después de años haciéndolo bien. A veces hay un hueco enorme bajista y las cosas van cambiando, hay un doble techo, lo que sea. Pero hay veces también que un valor pues se mantiene recurrentemente fuerte, porque es una empresa de calidad y va subiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, este es un valor de mucha calidad, buen sector. Lo más probable es la continuidad de las subidas. Hablo de en el medio largo plazo. Y ahora, bueno, consolida un poquito, zona de la media ascendente. No tiene mal aspecto. Primer soporte en los $135, luego estaría en los un poquito más abajo, los 134,13. Y después también estarían los 111,41 y la base del rectángulo que rompió por arriba en los $98. Déjame ver si ha cumplido ya esta estructura que comentamos hace tiempo en el centro de traders. Yo creo que aún no, que no lo había. No, quedó cerquita, sigue pendiente. Tiene objetivo en torno a $162. Lo normal es que lo acabe cumpliendo, eso es lo más probable, y tiene resistencias de corto plazo, 149,84, 155,57 y $158,37. Valor fuerte y de esos valores de calidad que lo vienen haciendo bien en la bolsa americana desde hace bastantes años.
Antonio está pensando en una entrada ahora en Farmamar. ¿Cómo está la situación técnica de la compañía? Presentaba resultados la semana pasada, ese día recortó con fuerza Farmamar.
Bueno, había empeorado, ¿no?, técnicamente, después de una subida muy potente. Aquí lo que tenemos es una cierta divergencia bajista en los máximos. Sé que hay gente que no cree en estas cosas, ¿eh?, y solo mira balances, y yo creo que se pierde una parte importante de la película, ¿no? Solo está mirando con un prisma y se está perdiendo. Yo creo que es como ver una película muda que en realidad tiene sonido, o peor aún, escuchar una película que tiene imagen y no está viendo la imagen. Yo creo que iría más bien por ahí. Entonces, vemos una divergencia bajista, que es lo contrario a lo que vimos en un caso anterior. Podemos ver aquí cómo hace un máximo creciente el precio, y en el MACD tenemos un máximo decreciente. Luego se confirma esa divergencia y inicia la corrección. Corrección que además no podía tardar mucho porque llevaba tiempo sin corregir a niveles FIBO de una subida muy vertical en un valor que además es bastante volátil, y bueno, le ha tocado corregir a niveles FIBO, que estará bastante probable que ocurriera. De momento ha ido al 50 FIBO y ha funcionado, y ahí ha dejado una vela con sombra inferior. Entonces, ahí tiene un primer soporte, los 65 euros. Luego estaría el 61,8 de la subida, que pasa por la zona de 56. Perder esa zona sería muy negativo. Y ahora, para pensar en una vuelta, en que esto sea una consolidación de esa subida vertical para seguir subiendo, pues tiene que superar un máximo relevante. Por ejemplo, 83-80. Superando ese nivel, pues quizá pudiéramos pensar en que esto es un apoyo en la media para intentar seguir con la subida. Pero esto es un valor un poco traicionero y peligroso, muy volátil, y quizá habría que exigirle que rompa ese nivel para pensar en más subidas, ¿no? Y tenemos luego resistencia en 105,80. En su día hizo un suelo, mejoró mucho al romper la resistencia horizontal de 43. Técnicamente, al romper ese nivel, abría las puertas a una buena subida que ha sido así. De hecho, lo dijimos antes de que ocurriera, ¿no? Que mejoraba mucho gráfico si superaba ese nivel. Y luego, pues, vino esa subida tan potente, dentro que ya digo, este es un valor bastante peligroso, ¿eh? O sea, una cosa es hacer un análisis y otra, que elijas los valores que para tu cartera, todo lo que analices. Yo no podría entrar en todo lo que analizo. O sea, tendría que ser Elon Musk, porque analizo cientos y cientos de valores. De hecho, analizo más de 1,000. Entonces, no voy a comprar los 1,000 que analizo. Ni siquiera de los 1,000, los 300 que tienen buen aspecto, ¿no? No, tienes que escoger. Por eso es tan importante, al final, tener unas reglas, ¿no? Farmamar, normalmente, por su alta volatilidad, suele tener más complicado que la incluya en mi cartera, ¿no? Pero bueno, todos los valores tienen momentos, ¿no? Que a lo mejor sí que pueden tener un punto más interesante o puede merecer la pena la ecuación rentabilidad-riesgo. Muy volátil, intentando frenar la caída después de corregir al 50% FIBO.
Pues nos quedamos con estas explicaciones sobre cuál es el aspecto técnico en el que ahora mismo está esta compañía, Farmamar. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, y desearle, como siempre, a los oyentes muy buenas inversiones.